la generosidad de distraer parte de su tiempo para conversar un ratito con este humilde programa de radio que hacemos en FM Litoral, al secretario general de la Gobernación, Mauricio Juan Colelo, que tiene la generosidad, como dije, de atendernos. Mauricio, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan.
Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Mañana complicada, ¿no?
Bueno, como siempre.
Nada nuevo bajo el sol.
Exactamente.
Bueno, a ver, recién yo hacía un comentario a raíz de la pregunta de un oyente. Todavía no hay ministro de Economía designado, ¿no?
No, todavía no. Seguimos manejando la administración del Ministerio de Economía con el equipo que venía acompañando a Julio Panzeri, pero seguramente en los próximos días el gobernador va a anunciar quién va a llevar adelante el Ministerio de Hacienda, digamos.
Sí, yo siempre fui prudente a la hora de hablar en radio, pero bueno, la verdad es que el nombre que más suena, y por algunos hechos que se han ido concatenando en las últimas horas, Fabián Boledas parece, o parecía al menos ser el candidato pleno. Que de hecho ya sonaba en alguna oportunidad como nombre para ocupar un lugar en la administradora tributaria de Entre Ríos. Pero bueno, esperaremos entonces el anuncio del gobernador cuando crea oportuno anunciar, porque primero tiene que tomarle juramento antes de tomar posesión del cargo. Mauricio, ¿lo molestamos para charlar un poquito sobre lo que va a ocurrir en este año? El año pasado fue un año traumático. Yo recuerdo en febrero se hablaba de la presunta imposibilidad de cubrir un pago en dólares que tiene la provincia de Entre Ríos, un compromiso en el mes de febrero. Entiendo que este año la situación está un poco más tranquila.
Bueno, apenas asumimos el 10 de diciembre del año pasado, no solamente no teníamos dinero para cubrir, como bien decís vos, la deuda en dólares que dejó el gobierno anterior, sino que tampoco teníamos el dinero en caja para poder afrontar los aguinaldos de fin de año. La verdad que fue una situación muy dramática y en apenas un año hemos logrado, con el esfuerzo de todos los entrerrianos, porque esto no es solamente un gobierno, sino es un esfuerzo de todos los entrerrianos, llevar una gobernación que estaba en rojo a por lo menos tener equilibrio. Así que siento que el año pasado tuvimos un año de mucho ordenamiento, de poner luz donde había oscuridad, y estoy seguro que toda esa siembra que hicimos el año pasado vamos a poder empezar a ver las primeras cosechas este año.
Cuando hablamos de las primeras cosechas, estamos hablando de, entre otros temas, por ejemplo, la reanudación de la obra pública. Porque digo, sobre finales de año ya se comenzó a ver un atisbo de eso. La reparación de la Ruta 32 o en la reparación de establecimientos educativos, alguna intervención en centros de salud. ¿De esa recuperación estamos hablando?
Bueno, es un capítulo importantísimo. Pensá que cuando nosotros asumimos estaba absolutamente paralizada la obra pública. Y la obra pública no es importante solamente por lo que aporta a la producción, por lo que aporta a la integración, por lo que aporta a la conectividad, sino también por lo que genera empleo. Y es uno de los grandes problemas que estamos afrontando hoy como país, no solamente Entre Ríos, porque Entre Ríos no es una isla. Nosotros como país tenemos una gran crisis producto de décadas y décadas de populismo, y la obsesión de este gobernador es generar las condiciones para poder generar empleo privado y genuino. Y la obra pública sin duda que es una de esas cadenas que permite la generación de empleo, y aparte obras de infraestructura que bien sabemos todos los entrerrianos, porque transitamos permanentemente los caminos y las rutas, el estado en que las heredamos. Así que sin lugar a dudas es un capítulo de gran desarrollo para la provincia y que hemos logrado encauzarlo.
Ayer hablábamos con la secretaria de Industria de la provincia, señora Victoria Yarrizo, y descubrimos a partir de esa charla un dato interesante, haciendo referencia precisamente a la generación de oportunidades en la provincia y de generación de empleo. La estadística que maneja Industria de la provincia habla de casi 15.000 nuevos empleos en el sector privado. Digo, ¿eso es atribuible en parte a la gestión?
Yo creo que es atribuible a las ganas de crecer que tienen los entrerrianos. Mirá, Sergio, nosotros el año pasado lanzamos una línea productiva a través del Consejo Federal de Inversiones, cosa que somos la provincia que más crédito aplicó en todo el país. más de 5.000 millones de pesos de personas que han tomado crédito para invertirla, o sea, para ampliar el emprendimiento o el desarrollo que tienen, o para hacer nuevas inversiones. Y eso obviamente impacta en el empleo, impacta en la generación de riqueza. Entonces yo se lo atribuyo principalmente a las ganas de crecer que tienen los entrerrianos, a invertir, a crecer, a arriesgar. No solamente eso, nosotros también hemos creado la ley de RINI provincial, que no es más ni más ni menos que exenciones impositivas de vuelta a los que tienen ganas de invertir y generar empleo. Así que yo siento que tenemos un gobierno, por lo menos la impronta que le da Frigerio a este gobierno, es que los productores, cuando nos ven llegar a tener una conversación con ellos, no ven un Estado que está viendo qué puede sacarle, sino cómo puede acompañarlos para crecer y para generar empleo. Así que yo creo que eso es un cambio cultural que llegó para quedarse.
Bueno, parte de esa de eso que está narrando, secretario, ¿lo vio materializado o es algo tangible a partir del compromiso de devolver ingresos brutos de inmobiliario rural en su totalidad a los caminos de la producción?
Sí, absolutamente. Digo, eso es una cuenta pendiente que tenemos en Entre Ríos, que es el mantenimiento y la recuperación de los caminos de nuestra producción, que de vuelta, digo, eso vuelve a la provincia en generación de riqueza, y para el gobernador es una prioridad absoluta, y por eso decidió, como bien decís vos, destinar el 100% del impuesto inmobiliario a quienes producen y generan empleo y riqueza para la provincia.
El término recuperación lo quiero utilizar como disparador para hablar de otro tema. Días pasados hice referencia, y hablando en este caso con Jorge Sato, el secretario de Turismo de la provincia, hice referencia a la recuperación de lugares que son de dominio público pero que estaban siendo explotados por el privado y que tienen un nexo directo con el turismo, otra industria sobre la que uno advierte el gobierno está haciendo mucho foco, y estamos hablando de lugares públicos en la costa del Uruguay. ¿Cuánto interés hay real de desarrollar esta industria, la industria sin chimeneas?
Bueno, el turismo, Sergio, se ha convertido no solamente en Entre Ríos, en todo el mundo, en una de las industrias que mayores de mayor generación de empleo, y en Entre Ríos tenemos mucho para dar en ese sentido, mucho para seguir explotando y para seguir creciendo, no solamente por la diversidad de oferta turística que tenemos en ambas costas de ambos ríos, sino también por toda nuestra riqueza natural, nuestros ríos, y principalmente te diría por la calidad humana que tenemos en los entrerrianos para recibir a los turistas, algo que siempre uno escucha y lo destacan. Entonces sentimos que la industria del turismo es una industria que tenemos que potenciar, por eso decidimos, después de muchísimos años de promesa, generar el ente mixto de turismo, un ente que intenta llevar adelante la política pública de desarrollo del turismo con el privado. Es decir, nadie mejor que quienes se dedican full time y permanentemente al turismo como para poder acompañar el desarrollo de una política pública que permita justamente explotar el turismo. Así que una de las grandes cosas que hicimos es la generación del ente mixto de turismo. También creamos el pasaporte entrerriano, que es una aplicación que permite concentrar en un solo lugar toda la oferta de promociones, descuentos que tenemos en materia de turismo, para que nuestros visitantes tengan oportunidades y sea una invitación más a que nos puedan venir a visitar. Bueno, son todas cosas que venimos trabajando con el sector privado para potenciar y explotar todo el turismo que tenemos en la provincia.
Aquellos que tienen una relación directa con el Estado por una u otra razón, hablamos de eso, los contadores con la ATER, los proveedores del Estado con el Estado en general, el Estado y las compras, están esperando con mucha avidez la digitalización plena, digo, algo que también anunciaron el año pasado y que empezó, entiendo, a ver la luz en determinados sectores y segmentos de la administración pública. ¿Creen que este año puede llegar a materializarse esto de la digitalización del gobierno?
Bueno, el año pasado ya solamente logramos un hito importante para la gobernación de Entre Ríos. Y a mí siempre, viste, yo siempre lo destaco porque parece poco, pero es un montón. Digo, el gobernador Frigerio firmó el primer decreto digital en la historia de Entre Ríos. Y digo, parece poco porque a uno le cuesta creer que en el 2025 estemos celebrando apenas un primer decreto digital. Pero bueno, apenas arrancamos no había nada digital, era todo a papel, con todo lo que se implica en materia ambiental y con todo lo que se implica en materia de gasto, porque es un montón de plata que se gasta en resma de papel, pero sobre todo en todo lo que eso implica en la incomodidad que le genera al ciudadano, en lo tarde que llega el Estado para darle respuesta al ciudadano, en los traslados que tienen que hacer los ciudadanos para poder presentar cuestiones que les pide el Estado. O sea, vos pensás que un club que tiene que presentar sus papeles para poder recibir algún beneficio del Estado, que vive en La Paz o en Concepción del Uruguay o en Gualeguaychú, tiene que venirse a Paraná para presentar sus papeles, y si hay alguno mal tiene que volver a su ciudad para volver a Paraná. Digo, todos esos tiempos, demoras, plata, es malo para el ambiente. Bueno, parte del proceso de digitalización tiene que ver con acercar el Estado al vecino, que la experiencia del ciudadano con nosotros sea más amigable y más fácil para la vida cotidiana de cada uno de los entrerrianos, y en eso estamos, y sin lugar a dudas es un capítulo que el gobernador le ha puesto un foco y una priorización importante, y estamos llevando adelante la modernización más importante que se vivió en la historia de Entre Ríos.
Le voy a hacer dos preguntas que están vinculadas con los servicios que el Estado tiene que prestar sí o sí, en el caso de la salud y de la educación. La educación, si bien terminó con un escenario de conflictivo y que finalmente fue resuelto, fue, no sé si conflictivo, por lo menos traumático el cierre. ¿Cómo ven el comienzo del ciclo lectivo del corriente año? Y después, en términos de salud, ¿no? ¿Cuánto se está poniendo o está poniendo el gobierno el foco en la alta demanda que está teniendo el sistema público de salud a partir de esta coyuntura tan particular, ¿no es cierto?, de mucha gente que va quedando a la vera del camino y sin obra social y que va a recurrir indefectiblemente a la demanda del Estado?
Bueno, la educación y la salud son dos prioridades para este gobierno y para el gobernador, y eso se ve reflejado en el presupuesto que enviamos a la legislatura y que fue aprobado. Digo, nosotros en materia de educación, esta gobernación tiene el foco puesto en vincular la educación al empleo. Digo, ¿cómo nosotros formamos a nuestros chicos para que el día de mañana tengan mayores oportunidades, mayores chances de poder desarrollarse en términos personales? Y el foco está puesto en eso. Después, obviamente, hay un montón de cuestiones que tienen que ver desde el punto de partida. Digo, los índices de educación en la provincia no son los mejores, la infraestructura en la provincia, inicialmente estábamos en absoluta emergencia y con muchísimo esfuerzo estamos dejando ya atrás las escuelas que por lo menos estaban en semáforo rojo. Para que sepa el oyente, semáforo rojo es que estaba prácticamente cerrada porque se llueve, porque tiene paredes electrificadas, porque directamente no tiene luces. Bueno, ese es el punto de partida que nosotros agarramos en materia de educación, y con muchísimo esfuerzo ya prácticamente escuelas en semáforo rojo ya no tenemos. Y después, obviamente, Sergio, cumplir con el calendario de educación, digo, que todas las clases se puedan dar, que los chicos reciban todos los días que tienen que tener de calendario de educación. Digo, en ese sentido, nosotros queremos tener el esfuerzo puesto en poder lograr esos objetivos. Y en materia de salud estamos desarrollando un plan de desarrollo en salud, que tiene que ver también con la puesta en valor de nuestros hospitales, que tiene que ver con mejorar el sistema de turneros para que la gente pueda acceder al sistema de salud de una forma más fácil, más rápida, más eficiente, que tiene que ver con mejorar la proximidad del vecino para los traslados, las ambulancias. Digo, tiene un montón de vertientes de desarrollo en materia de salud que lo estamos llevando adelante con mucho esfuerzo.
¿Cuántas de las zonas grises que había siguen coexistiendo en la actualidad? Digo, zonas grises, cuando hablo de zonas grises puntualmente hablo de manejo poco claro a partir de una dinámica de administración pública que viene de años, ¿no? Digo, ¿cuánto queda todavía? ¿Qué residual queda?
Bueno, Sergio, nosotros permanentemente estamos ordenando lo que estaba desordenado o poniendo luz donde había oscuridad. O sea, es que yo siempre escucho esta cosa de que te dicen, cuando vos planteas algún cambio o alguna modificación, no, pero esto siempre se hizo así.
Sí.
Y a mí esa frase me vuelve loco, porque que se haya hecho siempre así no quiere decir que esté bien.
Claro.
Y por más que en los últimos 20 se venía haciendo así, bueno, la gente nos votó para cambiar, la gente nos votó para hacer las cosas distinto. Y si bien el cambio es incómodo, porque obviamente el statu quo te lleva a un lugar de confort, a nosotros la gente nos está pidiendo que salgamos del confort. Nos está pidiendo que hagamos los cambios que tengamos que hacer para que la experiencia del vecino y la calidad de vida de los entrerrianos sea mejor. Y si nosotros tenemos que intervenir en el Instituto de la Obra Social para mejorar la prestación a, al vecino, y lo
Uy, y se está cortando.
Hola.
Sí, ahí se cortó la parte del Instituto de la Obra Social.
Te decía que si nosotros nos tenemos que intervenir el Instituto de la Obra Social para mejorarle la prestación al afiliado, lo vamos a hacer. Y si nosotros tenemos que meternos con un tema que en los gobiernos anteriores tiraban la pelota permanentemente para adelante, como era la caja de jubilaciones, y lo vamos a hacer, hicimos la reforma que teníamos que hacer y bajamos un 40% del déficit de la caja de jubilaciones en apenas un año. Y si nosotros tenemos que ponernos a hablar con todos los prestamistas con todos los contratistas de obra pública para pagar la deuda y reactivar la obra, y lo vamos a hacer, porque la gente nos votó para eso, no nos votó para seguir haciendo lo que se venía haciendo en los últimos 20 años, nos votó para hacer las cosas distintas y distinto de lo que estamos haciendo.
Bueno, y la verdad que da para hablar muchísimo más, ¿no? En extenso, pero sé que tiene o que tenés la agenda muy muy ocupada, así que no te voy a robar mucho más tiempo, pero entiendo que Pedro Álvarez, a que está acá a la mesa conmigo, tiene una pregunta para hacerte y para cerrar la charla.
Mauricio, buen día, ¿cómo va? Bien, nos surgió, en realidad me surgió la incógnita de, sí, bueno, de cómo hizo Newell para traer a Keylor Navas.
Bueno, cómo hizo Newell para traer a Maradona en su momento, cómo,
sí,
hizo Newell para formar a Messi, cómo hizo
Newell. No, formar a Messi es otra cosa. Le tiene que haber salido mucho menos plata formar a Messi que traer a Keylor Navas.
¿Cómo hizo para formar a Batistuta, a Balbo, a Sensini, a Gamboa? Y sí, Keylor es un capítulo más de una historia rica que tiene Newell en ese sentido. Digo, siempre que estrellas del fútbol mundial han mirado para Argentina y particularmente en Rosario, eligieron siempre Newell. Así que para mí es un capítulo más de una gran historia de glorioso Newell.
Imagino que habrá influido la opinión de Lionel Messi, ¿no? Que Navas le habrá preguntado a su amigo Lionel cuál es la realidad del club y cómo es la situación en la ciudad de Rosario, me imagino.
Bueno, en una conferencia de prensa se lo preguntaron y él dijo que sí, pero no sé cuál Messi en ese, qué sé yo, eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que el domingo estuve en la cancha.
Ajá.
Y ganamos.
Sí, y atajó muy bien Navas.
Y atajó muy bien, así que todos mis amigos allá me dicen, che, ahora vas a tener que venir fin de semana como muleta, pero creo que va a estar complicado.
¿Cómo hacemos para hacer el agujero, no?
¿Cómo?
¿Cómo hacemos para hacer el agujero de tiempo para ir?
No, va a estar difícil.
Este fin de semana juegan en Santiago del Estero, por las dudas.
Lo vamos a ver por tele esta vez.
y después le toca Defensa y Justicia el 12. 12 es el miércoles de la semana próxima. 5 de la tarde.
Complicado.
Ahí va a estar complicado.
Bueno, pero termina la reunión de gabinete y se va para Rosario, si está acá nomás a 240 kilómetros.
No creo que el gobernador se lo tome a bien.
Bueno, claramente no.
Y bueno. Pero bueno, qué sé yo. Una última pregunta. Me van a rajar de la radio en la primera semana de laburo. Una última pregunta y tiene que ver justamente con el deporte. ¿Por qué pasó el manejo a la Secretaría General el área de deporte? ¿Qué fue lo que detectaron? Porque habitualmente dependía del Ministerio de Desarrollo Humano.
Y vos tenés en cuenta, Sergio, que el Ministerio de Desarrollo Humano, en un contexto económico nacional como el que estamos viviendo, con la crisis económica que estamos afrontando, tiene un sentido de urgencia permanente muy grande. Y en las reuniones de gabinete del ministerio era muy difícil para Seba Uranga, que es el secretario de deporte, plantear una agenda de desarrollo del deporte en la provincia cuando del otro lado de la mesa se está discutiendo la alimentación. Entonces, de alguna manera, la Secretaría General es un ambiente más amigable o blando, por decirlo de una forma, para poder poner foco verdaderamente en el en el desarrollo de una política pública en materia de deporte, que dicho sea de paso, logramos de vuelta, después de muchísimo tiempo, poner en funcionamiento nuevamente el Consejo Provincial de Deporte, que es convocar, justamente al igual que hicimos en el turismo, a las personas que llevan adelante los clubes, las asociaciones, las federaciones, que llevan adelante el deporte en la provincia, que formen parte del proceso de desarrollo de la política pública en materia de deporte. Estamos por mandar una ley de mecenazgo que es exenciones impositivas a aquellos que quieran invertir en desarrollo de las infraestructuras de sus clubes, con una garantía solidaria para que aquellos clubes que no tienen la oportunidad de tener socios o gente con interés de mucho o de posibilidades económicas puedan tener acceso a algo de esa garantía solidaria para poder también hacer un círculo virtuoso que permita el desarrollo de los pequeños clubes. Bueno, estamos llevando adelante un montón de políticas en la Secretaría de Deportes y estamos contentos con lo que estamos haciendo.
Mauricio, ¿tenés idea cuándo será la presentación de esta ley para el deporte?
En los próximos días.
Los próximos días.
Ya hay una ley de mecenazgo presentada que la presentó el Frente de la Libertad Avanza.
Sí, la diputada Dodoni.
Exactamente. La idea es trabajarla juntos, porque la verdad es que es una ley, son leyes parecidas. Uh-huh. Lo que nosotros le agregamos solamente es el concepto de garantía solidaria, uh-huh, para permitirle a aquellos clubes que quizás no tienen la misma capacidad de convocar a empresarios que inviertan en sus clubes, poder tener acceso a un porcentaje de esa garantía para poder desarrollar esos clubes, justamente.
O sea, que el empresario pueda aportar a un club, pero al mismo tiempo hacer una especie de fondo de reserva para distribuir en aquellas instituciones más pequeñas que no tengan la chance de contar entre sus socios con empresarios que puedan aportar el dinero.
Exactamente, lo explicaste mucho mejor que yo.
Bueno, ahí está. Por eso está acá la mesa, ¿eh? Somos un equipo calificado. Un poco de autobombo no viene mal. Te quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido, de distraer parte del tiempo de la agenda, una agenda que está cargada en este momento del año, quizás más que nunca, justamente por estas modificaciones que se están planteando, más allá de que todavía oficialmente no haya nada. Pero bueno, no te voy a comprometer, no. Pero imagino que el 15 de febrero será el punto de partida de un nuevo año de gestión.
Sí, el 15 de febrero va a ser la apertura de las sesiones legislativas, que bueno, tiene un simbolismo histórico en todas las gobernaciones. Yo creo que el gobernador va a aprovechar para plantear, hacer un balance de lo que se vino haciendo hasta ahora, pero sobre todo tener una mirada de futuro sobre el norte hacia el que vamos y los objetivos que tenemos como gobernación. Así que yo creo que va a ser una buena oportunidad para escucharlo al gobernador.
Mauricio, por el tiempo, gracias, ¿eh? Abrazo grande.
Muchísimas gracias, es un placer como siempre. Abrazo grande, Sergio. Hasta abrazo luego. Grande, Pedro.
Hasta luego, luego, gracias.
Mauricio Colelo, secretario general de la Gobernación, en diálogo con nosotros.
Estás escuchando a...